Excursiones a pie. Robert Louis Stevenson. Nadie debe imaginar que una excursión, como algunos quisieran hacernos creer, es tan solo una manera mejor o peor de ver la campiña. Hay muchas maneras igualmente buenas de ver el paisaje, y ninguna es más vívida, a pesar de las quejas de los diletantes, que desde un ferrocarril. Pero el panorama en una excursión a pie es completamente accesorio. Quien en realidad pertenece a esta hermandad no viaja en busca de lo pintoresco, sino de cierto humor alegre, de la esperanza y el espíritu con que la marcha comienza por la mañana y de la paz y plenitud espiritual del reposo al caer la noche. No puede saber si le causa más placer colocarse la mochila o quitársela. La emoción de la partida lo prepara para la de la llegada. Todo lo que haga no solo es una recompensa en sí mismo, sino que le recompensará más en su secuela y así, un placer conduce a otro en una cadena interminable. Es esto lo que creo que muy pocos pueden comprender. Estarán siempre sentados o siempre a 5 millas por hora. No enfrentan lo uno contra lo otro. No preparan todo el día para la noche y toda la noche para el día siguiente. Ante todo, es aquí donde al que avanza demasiado deprisa le falla la comprensión. Su corazón se indigna contra quienes beben su curazao en delicados vasos de licor cuando podría bebérselo a tragos en una gran jarra. No cree que el sabor es más delicado en dosis más pequeñas. No cree que recorrer esta desmedida distancia sirva simplemente para embrutecerse y llega a su posada por la noche con una especie de escarcha sobre los 5 sentidos y con una noche oscura sin estrellas en el espíritu. No es para él el anochecer semiluminoso del caminante moderado. No le queda nada de hombre sino una necesidad física de acostarse y de tomarse 2 copas, y hasta su pipa, si es fumador, habrá perdido todo sabor y le causará una decepción. Tal es el destino del que se toma doble molestia de la que es necesaria para alcanzar la felicidad, y a la postre se queda sin ella. Es el hombre del proverbio, el que llega más lejos y al que peor le va. Ahora bien, una excursión a pie para disfrutarla debidamente debe hacerse a solas. Si se va en grupo o incluso en pareja, ya solo de nombre es una excursión. Es algo distinto, más bien de la índole de un picnic. Una excursión a pie debe hacerse a solas porque la libertad es esencial, porque se debe ser capaz de parar y reanudar el viaje y seguir en esta o en aquella dirección conforme nos lo dicte nuestro capricho y porque se debe llevar nuestro propio paso, ni trotar al paso de un maratonista ni acoplarse al paso de una muchacha. Además, se debe estar abierto a todas las impresiones y permitir que nuestros pensamientos adopten el color de lo que vemos. Se debe ser como una flauta para cualquier viento. No le veo la gracia, dice Hazlitt, a caminar y charlar al mismo tiempo. Cuando estoy en el campo, deseo vegetar como el campo. Esto es el meollo de todo lo que pueda decirse al respecto. No debe haber ruido de voces al lado para estropear el silencio meditabundo de la mañana. Mientras un hombre esté razonando, no podrá entregarse a esa bella embriaguez que procede de abundante movimiento al aire libre, que comienza en una especie de deslumbramiento y lentitud del cerebro y termina en una paz que supera toda comprensión. Durante el primer día o poco más de cualquier excursión, hay momentos de amargura, cuando el viajero se irrita contra su mochila, cuando siente la tentación de arrojarla sobre una cerca y, como Cristián en una ocasión similar, dar 3 saltos y seguir cantando. Sin embargo, la mochila pronto adquiere una cierta soltura, se vuelve magnética, penetra en ella el espíritu del viaje. No bien acabamos de pasar los tirantes sobre el hombro, cuando los restos del sopor desaparecen de nosotros. Con un estremecimiento nos adueñamos de nosotros mismos y ahí mismo tomamos nuestro paso. Sin duda, de todos los humores posibles con el que un hombre se lanza al camino, el mejor es este. Desde luego, si sigue pensando en sus angustias, si abrirá el arca del mercader Abudah y caminará del brazo con su bruja, bueno, sea quien sea y camine rápido o lentamente, lo más probable es que no sea feliz. Tanto mayor vergüenza para él. Hay tal vez 30 hombres poniéndose en camino a la misma hora, y yo apostaría una fuerte suma a que no hay otro rostro triste entre los 30. No estaría mal, bajo el manto de las tinieblas, seguir uno tras otro a estos viandantes en alguna mañana de verano a lo largo de los primeros kilómetros del camino. Este, cuyo paso es rápido, con mirada ávida, se concentra en sus propios pensamientos. Está ante su telar, tejiendo y tejiendo, para poner el panorama en palabras. Este otro mira a su alrededor al avanzar entre las hierbas. Aguarda junto al canal para ver las libélulas, se apoya contra la puerta de la pastura y no se cansa de ver a las vacas complacientes. Aquí viene otro, hablando, riendo y gesticulando solo. Su rostro cambia de cuando en cuando, si la indignación brota de sus ojos o la ira nubla su frente. Está componiendo artículos, pronunciando oraciones y efectuando las entrevistas más apasionadas mientras camina. Un poco más allá, es muy probable que comience a cantar y le irá bien, suponiendo que no sea un gran maestro de ese arte. Si no se tropieza en una esquina con un robusto campesino, pues en semejante ocasión, yo no sé bien quién sufre mayor confusión, y si es peor sufrir la confusión del trovador o la alarma no fingida del payaso. Una población sedentaria, acostumbrada además a la actitud extrañamente mecánica del vagabundo común, no puede explicarse la alegría de estos paseantes. Yo conocí a un hombre que fue detenido como lunático escapado, porque aunque era ya adulto, con una gran barba roja, saltaba al caminar como un niño. Se quedarán ustedes asombrados si yo les hablara de todas las graves y doctas cabezas que me han confesado, que en sus excursiones cantaban y cantaban muy mal, y enrojecían hasta las orejas cuando, como ya lo he descrito, el sospechoso campesino caía entre sus brazos saliendo de una esquina. Aquí, para que no crean que estoy exagerando, va la confesión del propio Hazlitt, tomada de su ensayo, Dar un paseo, el cual es tan bueno que debiera fijarse un impuesto a todos los que no lo han leído. Denme el claro cielo azul sobre la cabeza y el prado verde bajo los pies, un camino sinuoso y una caminata de 3 horas antes de cenar. Y luego a pensar. Raro será que no pueda yo comenzar algún juego en estos brezales solitarios. Río, corro, salto, canto de alegría. ¡Bravo! Tras esa aventura de mi amigo con el policía, no les disgustaría publicarla en primera persona, ¿verdad? Pero en estos tiempos carecemos de valentía, y hasta en los libros todos deben fingir que son tan aburridos y necios como nuestros prójimos. No así Hazlitt. Notemos lo docto que es, como en realidad se nota en todo el ensayo, en la teoría de los paseos a pie. No es uno de esos hombres atléticos con medias de color púrpura que caminan 50 millas diarias. Lo ideal son 3 horas de marcha. Luego necesita el muy epicúreo un camino serpenteante. Sin embargo, yo tengo una objeción a estas palabras suyas. Una cosa de la práctica del gran maestro que no me parece enteramente sabia. No apruebo sus saltos y carreras. Ambos agitan la respiración. Ambos agitan el cerebro, sacándolo de la gloriosa confusión que le da la intemperie, y ambos alteran el paso. Un paso desigual no es muy agradable al cuerpo y distrae e irrita la mente, mientras que cuando se ha entrado en un paso uniforme, no se requiere ningún pensamiento consciente para mantenerlo, y sin embargo, nos impide pensar seriamente en otra cosa. Como el tejido de punto, como la obra de un copista gradualmente neutraliza y adormece toda actividad seria de la mente, podemos pensar en esto o en aquello, a la ligera, con sonrisas, como piensa un niño, o como pensamos nosotros al dormitar de mañana. Podemos hacer retruécanos, o resolver acrósticos y juguetear de mil maneras con palabras y rimas. Pero cuando se trata de algo honrado, Cuando llegamos a concentrarnos para hacer un esfuerzo, podemos sonar la trompeta tan fuerte y prolongadamente como lo deseemos. Los grandes varones de la mente no se unirán en torno al estandarte, sino que cada uno se quedará en su casa, calentándose las manos ante su propio fuego y meditando sobre sus propios pensamientos privados. En el curso de un día de caminata, ya ven ustedes, existen grandes variaciones de humor. Del entusiasmo de la partida a la feliz flema de la llegada, el cambio es ciertamente grande. Conforme avanza el día, el viandante pasa de un extremo al otro. Se integra más y más al paisaje material y la embriaguez del aire libre aumenta dentro de él a grandes pasos hasta que avanza por el camino y ve todo lo que le rodea como en un grato sueño. La primera es ciertamente la más brillante, pero la segunda etapa es más apacible. Un hombre no hace tantos artículos hacia el fin, ni ríe a carcajadas. Pero los placeres puramente animales, la sensación de bienestar físico, el deleite de cada inhalación, de cada vez que los músculos se tensan por lo bajo del muslo, le consuelan de la ausencia de los demás y le llevan a su destino todavía alegre. Tampoco debemos olvidarnos de decir una palabra sobre el alojamiento. Llegan ustedes a una etapa en lo alto de una colina o algún lugar en que profundas veredas se unen bajo los árboles. Allá va la mochila y se sientan a fumar una pipa bajo la sombra. Se ensimisman y los pájaros los rodean y los miran y su humo se disipa en la tarde bajo la cúpula azul del cielo y el sol cae cálido sobre sus pies y el aire fresco visita su cuello y aparta su camisa abierta. Si no son felices es que tienen algo sobre la conciencia. Pueden ustedes quedarse todo el tiempo que gusten al lado del camino. Es casi como si hubiese llegado el milenio, cuando arrojemos nuestros relojes de pared y de bolsillo sobre las tejas y no volvamos a acordarnos del tiempo y de las estaciones. No llevar la cuenta de las horas durante una vida es, iba yo a decir, vivir por siempre. ¿No tienen ustedes ninguna idea, a menos que lo hayan intentado, de lo interminablemente largo que es un día de verano que se mide solo por el hambre y llega a su fin solo cuando se siente sueño? Yo conozco una aldea en que casi no hay relojes, en que nadie sabe nada acerca de los días de la semana, más que por una especie de instinto de la fiesta de los domingos, y donde solo una persona les puede decir el día del mes y generalmente está equivocada. Si la gente supiera con qué lentitud avanza el tiempo en esa aldea y las cantidades de horas libres que da por encima de todo a sus sabios habitantes, creo que habría una huida en masa de Londres, Liverpool, París y toda una serie de grandes ciudades, donde los relojes enloquecen y dan las horas más rápido unos que otros, como si compitiesen en una carrera. Todos estos enloquecidos peregrinos llevarían sus propias miserias consigo en un reloj de bolsillo. Debe notarse que no había relojes de pared ni de bolsillo en los muy elogiados días anteriores al diluvio. De allí se sigue, desde luego, que no había citas y aún no se había inventado la puntualidad. Aunque puedan tomar todos sus tesoros a un hombre avaro, dice Milton, aún le quedaría una joya y no pueden privarlo de su avaricia. Lo mismo diría yo del moderno hombre de negocios. Se puede hacer lo que se quiera con él, puede llevárselo al Edén, darle el elixir de la vida, aún tendrá una falla en el corazón. Tendrá sus hábitos de negocios. Ahora bien, no hay tiempo en que los hábitos de negocios queden más aplacados que en una excursión a pie. Así, durante estos altos, como he dicho, ustedes se sentirán casi libres. Pero es en la noche, después de la cena, cuando llegan las horas mejores. No hay pipas como las que siguen a un buen día de marcha. El sabor del tabaco es algo para recordar, tan seco y aromático, tan rico y tan fino. Si terminan la velada con un grog, confesarán que nunca habían probado semejante grog. A cada sorbo, una jocunda tranquilidad corre por los miembros y se aposenta fácilmente en el corazón. Si leen ustedes un libro, y solo lo harán a ratos perdidos, encontrarán el lenguaje extrañamente castizo y armonioso. Las palabras cobran un significado nuevo, frases sueltas se adueñan del oído durante media hora y el autor se gana el cariño del lector, a cada página, por las más sutiles coincidencias de sentimiento. Diríase que se trataba de un libro que ustedes mismos hubieran escrito en sueños. Todo lo que hemos leído en tales ocasiones lo recordamos con especial gratitud. Era el 10 de abril de 1798, dice Hazlitt con amorosa precisión, cuando me senté con un volumen de la nueva Eloísa en la posada de Llangollen ante una botella de Jerez y un pollo frío. Desearía yo citar más, pues aunque hoy somos gente bastante culta, no podemos escribir como Hazlitt. A propósito, un volumen de ensayos de Hazlitt sería un formidable libro de bolsillo en tal jornada. También lo sería uno de canciones de Heine, y en cuanto a Tristram Shandy, podría yo garantizar también una bella experiencia. Si el anochecer es bello y cálido, no hay nada mejor en la vida que haraganear ante la puerta de la posada al ponerse el sol, o inclinarse sobre el parapeto del puente para contemplar las hierbas y los peces. Es entonces o nunca cuando se prueba la jovialidad en todo el sentido de esa palabra audaz. Los músculos están tan agradablemente distendidos, se siente uno tan limpio y tan fuerte y tan desocupado, que ya nos movamos o permanezcamos inmóviles, todo lo que se hace con orgullo y con una especie de regio placer. Se entra en conversación con cualquiera, sea sabio o necio, esté ebrio o en sus cabales. Parece como si una caminata a paso vivo nos purgara, más que ninguna otra cosa, de toda mezquindad y orgullo, y dejara que la curiosidad desempeñe libremente su parte, como en un niño o un hombre de ciencia. Dejamos de lado todos nuestros pasatiempos para ver cómo el humorismo provinciano se desarrolla ante nosotros, sea cual una farsa risible, sea cual algo tan grave y hermoso como un viejo cuento. O tal vez se nos deje a solas por la noche y el mal tiempo nos arrincone junto al fuego. Podemos entonces recordar cómo Burns, enumerando los placeres pasados, se explaya sobre las horas en que ha estado pensando felizmente. Esta es una frase que bien puede dejar atónito a cualquier pobre moderno, por todas partes, rodeado de relojes y sonidos, y obsesionado incluso de noche por carátulas llameantes. Pues todos estamos tan ajetreados, y tenemos tantos proyectos remotos por realizar, y tantos castillos en el fuego para convertirlos en mansiones sólidas y habitables sobre una tierra firme, que no podemos encontrar tiempo para emprender viajes de placer por la tierra del pensamiento y entre las colinas de la vanidad. Son otros ratos, en realidad, en que debemos permanecer sentados toda la noche junto al fuego, cruzados de brazos. Y es otro mundo para casi todos nosotros cuando descubrimos que podemos pasar las horas sin descontento y ser felices pensando. Tenemos tanta prisa por hacer cosas, por escribir, por estar reuniendo cosas, por hacer audible nuestra voz en el burlón silencio de la eternidad, que olvidamos esa cosa de las que aquellas no son sino partes. A saber, nos olvidamos de vivir. Nos enamoramos, bebemos mucho, corremos aquí y allá sobre la tierra como ovejas asustadas. Ahora han de preguntarse ustedes si, una vez hecho todo, ¿no habría sido mejor quedarse sentados junto al fuego en casa y ser felices pensando? Permanecer sentados y contemplar, recordar sin deseo los rostros de las mujeres, complacerse en los grandes hechos de los hombres sin envidia alguna, ser todo y estar por doquier en simpatía, y sin embargo, estar contentos de quedarnos donde estamos y de ser lo que somos. ¿No es esto conocer a la vez la sabiduría y la virtud y morar en la felicidad? Después de todo, no son los que llevan los estandartes, sino quienes los miran desde una recámara privada, quienes más se divierten con la procesión. Y cuando se dedica uno a eso, se penetra en el humor mismo de toda herejía social. No es hora de agitarse ni de grandes palabras vanas. Si se preguntan lo que significan la fama, las riquezas o la sabiduría, la respuesta está lejos. Y vuelven a ese reino de las imágenes ligeras que parecen tan vanas a los ojos de los filistinos que corren tras la riqueza, y tan enormes para quienes han comprendido las desproporciones del mundo, y ante las gigantescas estrellas no pueden detenerse a precisar diferencias mínimas entre 2 grados de lo infinitesimalmente pequeño, como una pipa de tabaco, o el Imperio Romano, 1 millón de monedas, o una simple nadería. Se inclinan ustedes sobre la ventana, con su última pipa, esparciendo su olor en las tinieblas, con el cuerpo lleno de deliciosos dolores, entronizada con la mente en el 7º círculo del contento, cuando de pronto el humor cambia, la veleta gira y se hacen una pregunta más. Durante el intervalo, ¿han sido el más sabio de los filósofos o el más torpe de los borricos? La experiencia humana no ha sido capaz de dar respuesta, pero al menos han tenido ustedes un bello momento y han mirado desde arriba todos los reinos de la tierra. Ya fuese sabio o necio, el viaje del mañana nos llevará, en cuerpo y alma, a una diferente parroquia del infinito.